La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Seltzer. La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
Guatemala, entre el dolor y la esperanza. El conflicto armado en Guatemala, iniciado desde el golpe militar apoyado por los Estados Unidos en 1954, tuvo en los años 70 y 80 una de las etapas más violentas por parte del Estado contra la población. En este tiempo, los grupos guerrilleros formaron la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y tomaron fuerza en las zonas más pobres del país, principalmente en la población indígena, donde la violencia era más cruda. Domingo Hernández Xiscoy, maya quiché, comenta desde Guatemala.
Nosotros aquí en Guatemala, pues de los pocos países en América Latina que somos mayoría indígena. Somos el 77% indígena, conformado por 22 pueblos mayas. Se hablan 22 idiomas mayas. Entre los pueblos mayoritarios está el quiché, el mam, el xerxí y el caxiquén, y ahí siguen los otros pueblos mayas que tienen entre 60.000 y 80.000 habitantes que hablan diferentes idiomas, podríamos decir el ixil, el tutujil, el pocomam, que son pueblos que ahí están, mantienen una identidad propia, mantienen una cosmovisión propia. En esas tierras manejamos los dos calendarios, el gregoriano y el calendario maya, que tiene 5.124 años.
En Guatemala, las minorías oligárquicas han impuesto desde la colonia no solo la violencia económica, política y militar en contra de una población mayoritariamente indígena, sino también la violencia ideológica del racismo que fue utilizada en el conflicto para generar la idea de que las comunidades eran manipuladas y no tenían objetivos propios.
Existen pueblos y hay pueblos con demandas. Habían objetivos muy claros de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tenían dos objetivos claros. Uno, acabar con la discriminación y el racismo que se ha instaurado en estos territorios desde hace 500 años, que ha servido para el saqueo, la explotación de la mano de obra de los pueblos indígenas. Por otro lado, también la lucha contra la explotación que se vive en diferentes espacios, ¿verdad? En las fincas, en las fábricas, en los diferentes espacios de trabajo. Realmente habían salarios totalmente inhumanos en este país. Y entonces esas dos demandas se juntaron en los años 70 y 80.
Al cerrarse los caminos democráticos en Guatemala, la violencia en todos sus frentes se recrudeció en estos años, lo que fomentó la decisión de los pueblos de incorporarse a la lucha revolucionaria.
Y los espacios para discutir con el Estado para estas legítimas demandas fueron acalladas a sangre y fuego, ¿verdad? El Estado, la política de contrainsurgencia del ejército, a los indígenas les echen la culpa de todos los atrasos que hay en este país. Es decir, consideran de que Guatemala no sale adelante porque hay pueblos indígenas. Pero entra la contradicción, resulta que los pueblos indígenas son los que levantan la riqueza de este país con la mano de obra. Y entonces, pero ellos justifican esto. Estas ideas nosotros las consideramos como de herencia colonial, ¿verdad? La colonia se instauró en este país descalificando a los pueblos, quitándole toda, destruyendo su organización social, sus autoridades. Y esta es Guatemala. Pero la incorporación masiva de los pueblos indígenas se da en la década del 70. La década del 70 se van cerrando todos los espacios. Las cooperativas, incluso las cooperativas de desarrollo, es mal visto por el Estado. Porque consideraron el desarrollo económico para los pueblos indígenas significaba muchas cosas para ellos. Los campesinos ya podrían mandar a que sus hijos puedan estudiar, a que sus del 70, como le decía, se fortalece el movimiento revolucionario, los pueblos indígenas ven en el proceso revolucionario como una alternativa para romper las cadenas de opresión, ven en el movimiento revolucionario como una alternativa para vivir, para construir otro mundo diferente, ¿ves? Para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones. Las personas se incorporan, comunidades completas se incorporan masivamente al movimiento revolucionario, bases de apoyo, dando combatientes, dando de todo, hombres y mujeres, las mujeres indígenas, impresionante, ¿verdad? Que aquí todo se mantiene todavía, la vestimenta maya, prehispánica, y pues, todo esto fue cambiado por el uniforme verde olivo de del movimiento revolucionario, ¿verdad? Y entonces, esta es nuestra situación y se da la incorporación.
La nueva Camucú, con sones de marimba, dirá que el Popol Vuh ha encontrado por fin.
Nosotros consideramos el movimiento, los pueblos indígenas enriquecen al movimiento revolucionario. Y la ideología revolucionaria también fortalece las demandas históricas de los pueblos indígenas. Aunque es importante decir, dejar claro, ¿verdad?, que hubieron muchos errores, el movimiento guerrillero, muchas de nuestras demandas como pueblos indígenas no las entendió. Se las vio como una cuestión muy clasista. Probablemente toda la interpretación se basó en la interpretación de clase. Él no tenía la capacidad de entender del neocolonialismo o el colonialismo interno que se estaba dando a nivel de la sociedad guatemalteca. Entonces nosotros hemos estado luchando para ver, pues, y que entiendan de que aquí hay que cambiar dos cosas. Hay un tema de explotación y hay un tema de racismo. Y ese racismo se practica desde el Estado, pero también se practica desde la sociedad guatemalteca. Esta situación, el movimiento de izquierda no la entendió en su momento. Se redujo la demanda de los pueblos indígenas al tema de clase, pero no se incorporó a las demandas históricas, colectivas de los pueblos indígenas. El tema de la cosmovisión, el tema de su relación con la madre naturaleza, el tema de su relación con los otros elementos que nos rodean, ¿verdad? El aire, el agua, la tierra, los bosques, las lluvias y todo eso, que para nosotros tiene un impacto importante en nuestra cosmovisión.
En respuesta a la incorporación de la población indígena a la lucha armada, el Estado dirigió la guerra en el sentido de mermar, fragmentar y dividir la cultura y la identidad en lo más íntimo de las relaciones familiares indígenas a través del terror. A partir de estudios académicos auspiciados por los Estados Unidos en el propio territorio.
Me fui para la comunidad. Ese momento tenían a un señor torturándolo. Cuando yo vi, me dijo, cerrar los ojos y cerrar la boca.
Nosotros sabemos de que Guatemala fue realmente un experimento para los gringos, ¿verdad? Aquí ellos en Vietnam organizaron las aldeas estratégicas, aquí también hubieron aldeas estratégicas, lo que se conocieron como polos de desarrollo, la eliminación de hombres y mujeres y niños, ¿verdad? Los Estados Unidos tenía el respaldo completo a los militares de aquí. La represión no fue una cuestión casual, fue una cuestión planificada. Lo que decíamos hoy, la estrategia de contrainsurgencia, fue planificado desde el Estado, fue avalado por los norteamericanos y por los israelitas, que son los que fabricaron las armas de Galil que utilizan los caimires y el ejército de Guatemala. Y entonces, pues, con varios años de preparación. Y se da la orden de la eliminación de comunidades, no la eliminación de dirigentes. Incluso no era tanto de buscar a la guerrilla, sino era buscar su base de apoyo. Un general del ejército aquí decía en esos años, hay que quitarle el agua al pez para ahogarlo. El pez era la guerrilla y el agua era las comunidades. Entonces hay que quitar, ¿cómo quitarle el agua al pez? Es eliminando completamente las comunidades. Provocar el terror masivo en las comunidades, masificar el terror, para que realmente quitarle el agua al pez, ¿verdad? Y esto lo lograron ablandar a nuestras comunidades, someter a nuestras comunidades, Después de las grandes represiones, los sobrevivientes eran organizados en patrullas de autodefensa civil que alcanzaron 1.5 millones en este país de hombres armados, y obligándoles también a participar en la represión en contra de sus mismas comunidades. ¿Qué era el mensaje aquí? ¿Cuál era el objetivo que se pretendía en esta etapa? Principalmente crear problemas irresolubles en las comunidades. Es decir, el asesino de mi papá o de mi mamá es de la otra comunidad o es el vecino, pero vamos a convivir por aquí, ¿verdad? Pero convivir con desconfianza, convivir con el rechazo, con el odio, estar en el mismo espacio pero con un odio, y esto realmente ha afectado profundamente a la sociedad guatemalteca.
No solo fueron eliminados la mayoría del pueblo maya, fueron eliminados la mayoría de intelectuales guatemaltecos, sindicalistas, dirigentes estudiantiles de los más notables. Cuando uno ve el perfil de los desaparecidos, por lo menos en el área urbana, uno no puede dar crédito. Todos eran brillantes como estudiantes, trabajaban laboralmente, respondían políticamente, eran buenos dirigentes estudiantiles, eran buenos alumnos. Y su gran delito era amar a Guatemala, ¿no? Era querer luchar por una Guatemala sin hambre, ¿no?
Para 1983, Ríos Montt fue depuesto por su ministro de Defensa General, Óscar Mejía Víctor, quien no cambió la estrategia contrainsurgente de ataque a los pueblos. En 1984 se creó una nueva constitución que dio pie a la democracia neoliberal que venía avanzando a sangre y fuego en América Latina desde los años 70 con el golpe en Chile. Exgenerales como Ríos Montt formaron sus partidos políticos. Gobiernos civiles subieron al poder en Guatemala desde entonces, subordinados, sin embargo, al poder militar y la influencia norteamericana.
El 97% de la violación de los derechos humanos las cometen las fuerzas del Estado, fundamentalmente el ejército, la judicial, la policía, todas las fuerzas que operaba, que tenía el Estado.
En 1987 se inició el proceso de paz en Guatemala con pláticas entre el gobierno y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en la que participaron observadores de la ONU, la comunidad internacional y una mediación nacional. La Guerra Fría había terminado. En 1994 se firmaron acuerdos sobre derechos humanos, el restablecimiento de personas desplazadas, el esclarecimiento histórico y en 1995 sobre derechos indígenas.
Los acuerdos de paz en papel diríamos que son impresionantes, ¿no? Si realmente se llevaran a cabo, pero son eso, nada más papel, ¿no?
En 1996 se firmó la paz, dejando una sociedad rota, dolida, aterrorizada y desolada, generando una violencia interna que tiene como base la pobreza y la miseria, la corrupción de Estado, que a través del neoliberalismo lleva a cabo la privatización de todos sus recursos. Actualmente, el digno pueblo guatemalteco se levanta poco a poco para defender otra vez su historia, su tierra, sus aguas, su vida, abriéndose caminos entre tanta oscuridad.
Que es bueno que se conozca esta situación que se vivió en Guatemala, porque si nos olvidamos lo que pasó, las cosas fácilmente se vuelven a repetir.
Porque consideramos y estamos empeñados de que queremos construir un país diferente.
Que no nos dejen solos finalmente, ¿no? Que lo que perseguimos es justicia y un poco más de equidad, donde todos tengan acceso al trabajo, a la educación, al recreo, a una casa.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.